los últimos años del siglo XIX se organizaron los primeros sindicatos obreros en Perú, en los cuales se pueden advertir una orientación anarquista. Una serie de huelgas parciales impulsaron la organización de los primeros congresos obreros en 1896 y 1901, donde se explicaron las más sentidas reivindicaciones proletarias. En 1904 se fundó la Unión de Trabajadores de Panadero, por obra de los militantes anarquistas Urmachea, Fidel García, Garcitúa, Carciolo, Lébano y su hijo Delfín. Durante ese mismo año promovió en Lima una primera huelga. El 1 de mayo de 1905 celebró por primera vez un acto público en conmemoración de los mártires de Chicago. González Prada ejerció entre sus contemporáneos una notable influencia literaria e ideológica. El narrador Enrique López Albújar le debía su radicalismo, su preocupación por el indígena, sus ideas sobre libertad sexual, su antimilitarismo vehemente. José Carlos Mariátegui, el principal teórico del marxismo peruano, y Víctor Haya de la Torre, fundador del APRA, fueron admiradores de González Prada, y aunque parcial y fragmentariamente asimilaron algunas de sus ideas e hicieron suyas algunas de sus críticas a la sociedad peruana. A este propósito, no parece superfluo recordar que, en su lucha contra el marxismo, leninismo, que pugnaba por desplazarlos, muchos anarcosindicalistas colaboraron con el APRA de la primera época, aunque más tarde otros se enfrentaran también con la política del aprismo. Sería interesante investigar por qué medios y en qué medidas las ideas de González Prada y el anarquismo influyeron en la Revolución Peruana de 1968, uno de cuyos principales ideólogos la caracterizaron no solo como anticapitalista, antiimperialista y anti-stalinista, sino también, rasgo notable de la Revolución Militar, como ajena de todo nacionalismo chauvinista y a todo partido político tradicional, más aún como socialista y libertaria. En Brasil, la fundación de la colonia Cecilia se debió a la iniciativa de Giovanni Rossi, quien desde 1887 intentó en efecto la experimentación social, llevando a la práctica sus ideas anarcocomunistas sobre la organización social y fundado en Cittadella, municipio de Stango Lombardo, Cremona, una cooperativa agrícola, integrada, según informaba la revuelta del 1 de junio de 1888, por 17 familias dedicadas a cultivar un predio de 120 hectáreas. La colonia Cecilia se fundó, de hecho, en abril de 1890, en las cercanías del pueblo de Palmeiras, provincia de Paraná, y de Santa Bárbara, donde había establecido su MIR, un grupo de alemanes de Volga, con altibajos y vicisitudes diversas subsistió hasta abril de 1894. El propio Rossi relató y analizó la experiencia en su libro Cecilia, Comunità Anarquía Experimental, publicado en Livorno en 1893 y pronto traducido al francés y al alemán en 1894 y al español en 1896. En 1975, Comoli produjo una bella película sobre esta aventura libertaria, sin ocultar, por cierto, ningún obstáculo ni minimizar ninguna peripecia. Según José Ingenieros, ya en 1875 se fundaron en Brasil varias secciones de la Internacional, que establecieron correspondencia hasta 1882 con las secciones de Buenos Aires y Montevideo. Anarquistas y socialistas se reunieron el 15 de abril de 1894 en Sao Paulo, con el objetivo de organizar la conmemoración del 1 de mayo por primera vez en Brasil. La policía paulista, informada del criminal acontecimiento por el cónsul italiano, asaltó el local y arrestó a 9 promotores de la reunión, llevando a los brasileños a las prisiones del Estado y a los extranjeros a Río de Janeiro, donde permanecieron hasta el 12 de diciembre de aquel año. En 1930, Getúlio Vargas llegó al poder por un golpe de Estado. Para entonces, los sindicatos comunistas ilegales reunían a unos 4.000 miembros y los anarcosindicalistas, igualmente ilegales, a unos 2.000. Durante ese año y el siguiente se produjeron en Brasil muchos movimientos huelguísticos que fueron duramente reprimidos por el nuevo gobierno. Los anarcosindicalistas de la Fundación Obrera de Sao Paulo dirigieron varios de ellos, el principal de los cuales fue una larga huelga textil. Numerosos militantes comunistas y anarquistas fueron encarcelados. Getúlio Vargas y sus generales se acercaron a los integralistas fascistas brasileños, cuyo lema, Dios, Patria, Hogar, sería producido en la Argentina por el gobernador Fresco, los integralistas, dirigido por un mediocre escritor paulista, Pingo Salgado, tenía en 1934 unos 180.000 afiliados y en 1937 contaba con 4.000 células en 700 municipios de todo el país. Vargas, como Perón, coincidía en el fondo con el fascismo. Ambos, pese a su conocido pragmatismo, tenían arraigadas convicciones corporativistas, igual que Perón más tarde. Vargas, dándose cuenta de que los trabajadores le tenían cierta simpatía, comenzó a querer atraérselo. Aplicó medidas de bienestar social y restricciones a las empresas. De este modo, logró practicar el arte de obtener dinero de los ricos y apoyo de los pobres con el pretexto de proteger a cada uno del otro. Esta política condujo a la organización del Estado corporativo, el Estado Novo, de acuerdo con la moda de la época en que el fascismo estaba en ascenso. De hecho, en la Constitución de 1937, todos los derechos le son negados a la clase obrera. Las huelgas quedan prohibidas como nocivas al supremo, sujeto de todo derecho, el Estado. Nada más contrario en las acepciones propias del anarcosindicalismo. Esta situación comenzó a decaer y dejó de existir como fuerza autónoma dentro del movimiento obrero regimentado. Sin embargo, en la década del 40 y hasta el presente siguieron funcionando grupos específicos cuya labor se ha centrado en la propaganda y difusión de ideas anarquistas a través del periódico, del folleto y del libro, del teatro y a veces de la escuela. Estos grupos estuvieron y están hoy localizados principalmente en Sao Paulo y Río de Janeiro.